Grandes viajeros.
Petra cumple 200 años bajo la mirada occidental. Por Pedro Fernández. Hasta hace un siglo, Petra era una ciudad desconocida para el mundo occidental. Fue el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt quien, tras hacerse pasar por mercader musulmán y adoptar el nombre de Ibrahim Ibn Abdullah, consiguió llegar a las puertas de esta ciudad, cuyos mayores secretos aún están enterrados en la arena.
El 22 de agosto de 1812, en el caluroso desierto de Jordania, Johann Ludwig Burckhardt descendió a lomos de un camello por un profundo y estrecho desfiladero denominado Sik, acompañado de un guía. Al final del camino se quedó petrificado frente a una ciudad construida enteramente en piedra rosada. Era Petra, un yacimiento arqueológico, capital del antiguo reino nabateo del año 300 a.C. Burckhardt fue el primer europeo en pisar aquel lugar.
Burckhardt no tuvo fácil llegar hasta Petra. El explorador emprendió un viaje entre Damasco y el Cairo en 1812 y durante la travesía escuchó historias sobre unas fantásticas ruinas en las montañas de Wadi Musa. Él creía que debía tratarse de Petra, la ciudad que mencionaban los textos de los antiguos griegos y romanos. Carmen Blázquez, historiadora y autora del libro Petra, la ciudad de los nabateos, afirma que Burckhardt conocía los textos antiguos de Diodoro de Sicilia, Estrabón y Flavio Josefo, y gracias a ellos tenía una idea aproximada del lugar del emplazamiento de Petra.
Blázquez cuenta a conocer que para llegar a Petra, nuestro protagonista tuvo que fingir ser un peregrino que quería realizar un sacrificio ante la tumba del profeta Aarón. Así lo escribió Burckhardt en sus diarios. Sabía que la tumba estaba situada en un extremo del valle y así pensé en ver el valle de camino a la tumba.
Un viaje fingido. Pero el suizo tuvo que ser muy cauteloso durante su viaje. La historiadora afirma que en aquella época los europeos no se arriesgaban a viajar por la zona controlada por tribus beduinas hostiles a la presencia de infieles ávidos de tesoros. Por eso Burckhardt simuló ser un árabe llamado Ibrahim Ibn Abdullah. Muchos afirmaron que se convirtió al Islam, pero eso es algo que no se sabe a ciencia cierta, aunque sí que quiso ser enterrado en el cementerio de El Cairo bajo el nombre que había adoptado para realizar su expedición.
El plan funcionó, pero el guía descubrió el engaño a las puertas de Petra. En su diario, Burckhardt apuntó que el guía lo calificó de infiel, además de acusarlo de tener algún interés en esas ruinas. Para evitar suspicacias, el explorador disimuló y apenas examinó por encima a Petra, aunque sí lo suficiente para decir en una de las cartas enviadas a sus empleados que este lugar es muy interesante por sus antigüedades y por los restos de la ciudad antigua, que en mi opinión podría ser Petra, un sitio que, por lo que yo sé, no ha visitado ningún viajero europeo.
Tanto le impresionó lo que vio, que en otra carta enviada a sus empleados, escrita el 22 de agosto de 1812, con solo 27 años, el explorador suizo confiesa que su emplazamiento y belleza han sido calculados para causar una extraordinaria impresión en el viajero tras haber cruzado un pasadizo oscuro y casi subterráneo, el Sik. Se trata de uno de los vestigios de la antigüedad más elegantes que existen.
Muy poco después del descubrimiento de Burckhardt, la noticia se difundió por Europa y acudieron allí numerosos viajeros. Según Blázquez, los primeros en llegar lo hicieron en el año 1818. Después, y a lo largo del siglo XIX, las visitas fueron continuas. Francis Fried fue el primero en fotografiar Petra en 1860. Eso sí, tardaron mucho en construir una carretera que llegase hasta las puertas del Sik. Concretamente, no existió hasta el año 2004.
Burckhardt, el aventurero. ¿Quién fue Burckhardt y qué hacía tan lejos de Suiza? A pesar de que estudió medicina en las universidades de Leipzig y Göttingen en Alemania, pronto brotó su alma de explorador. Con 22 años, en 1806, fue a Londres a la sede de la Asociación Africana y les planteó una expedición para descubrir la fuente del río Níger. En un principio, aquel iba a ser el viaje de su vida.
Pero Burckhardt estaba convencido de que en África, si dominaba el árabe, sería aceptado por los musulmanes y su expedición sería más sencilla. Así que decidió ir a la Universidad de Cambridge para estudiar el idioma mientras se preparaba como explorador, sometiéndose a un riguroso entrenamiento.
En 1809 viajó a Siria para perfeccionar su árabe y estudiar leyes islámicas antes de dirigirse al Cairo para tomar una caravana en dirección a Fesán, al sur de Libia. En Siria permaneció 2 años y medio, tiempo que aprovechó para viajar y conocer a los beduinos del desierto, con los que convivió durante meses en el desierto. En uno de los trayectos se enteró de la existencia de una ciudad abandonada que Burckhardt dedujo que era Sela, Petra en latín.
Aunque el descubrimiento de Petra habría sido suficiente para cualquier explorador, Burckhardt tenía más cosas en mente. Así, en 1814, escondido tras su identidad musulmana, participó en la peregrinación a la Meca sin despertar sospechas. En 1816, cuando quiso ir a Fezzan y Tombuctú, su plan original de hacía muchos años, su salud empeoró y falleció.
Petra, ciudad de excavaciones. Petra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 y elegida como una de las nuevas 7 maravillas del mundo por la New Seven Wonders Foundation, organización con sede en Suiza. En esta votación se emitieron más de 100 millones de votos. No es de extrañar que Petra fuese una de las 7 elegidas, porque esta ciudad es admirada por todos sus visitantes. Hasta el cine se ha encargado de dar a conocer sus ruinas. ¿Quién no recuerda a Indiana Jones a caballo frente al edificio del tesoro en Petra en su última cruzada?
Pero, ¿qué importancia tuvo Petra durante su existencia? La historiadora Carmen Blanquet lo aclara. Fue la capital del reino nabateo, que durante varios siglos mantuvo el control del comercio caravanero del incienso, la mirra y las especias que llegaban desde el sur de Arabia y se reenviaban hacia el Mediterráneo. Los nabateos sacaron provecho de su localización, situada en una ruta mercantil muy transitada hacia Siria.
El reino nabateo pasó a formar parte del Imperio Romano en el año 106. Más tarde formó parte del Imperio Bizantino, hasta que este perdió el territorio a manos de los árabes en el siglo VII.
La decadencia de Petra comenzó en la época bizantina. Además, sufrió varios terremotos que derrumbaron importantes edificios que no se reconstruyeron. Tras su conquista por los musulmanes, la ciudad experimentó un paulatino abandono. Durante las cruzadas se construyeron 2 castillos, pero no se tiene constancia de que hubiera un núcleo de población.
La suerte es que hoy el visitante no tendrá los problemas que se encontró Burckhardt para visitar la ciudad. Los descendientes de aquellos árabes del desierto son ahora mucho más amables. Carmen Blanquez los conoce bien. Llevo más de 20 años viajando a Petra, al menos una vez al año, en ocasiones 2 o más, afirma. Mi relación con los beduinos es muy gratificante, gracias a su amabilidad y proverbial hospitalidad. Además, ellos han vivido en Petra hasta 1985 de manera muy similar a la de los antiguos nabateos, por lo que su ayuda para conocer la ciudad es inestimable.
Y eso que llevan conviviendo con las palas desde hace un siglo. El primer equipo de arqueólogos ingleses llegó en 1929 y desde entonces no han parado de recibir visitantes. Pero si tuviéramos que considerar una época como la Edad de Oro de las excavaciones arqueológicas, Blanquez escoge las 2 últimas décadas. Según esta historiadora, durante este tiempo se han producido hallazgos muy interesantes, como el Gran Templo del Sur o la Iglesia Bizantina de los Mosaicos.
Un tour por la ciudad perdida. Tras atravesar la garganta, el Sik, que en algunos tramos alcanza los 100 metros de altura, se levanta el tesoro del faraón, también llamado Al-Kafneh. Es la primera construcción que vemos de Petra y además la más emblemática de sus ruinas.
El nombre de tesoro se debe, según Carmen Blanquez, a que los beduinos atribuyeron su construcción a un antiguo faraón egipcio que supuestamente había depositado allí sus tesoros, concretamente en la urna que remata la fachada del monumento. Por eso disparaban los beduinos a la urna, esperando romperla y recibir una lluvia de oro.
Después del tesoro, el viajero se encuentra con un conjunto de tumbas construidas en los farallones rocosos. Es la conocida como Calle de las Fachadas. Luego está el teatro de estilo griego, con un aforo para 4.000 espectadores, las tumbas reales, unos inmensos enterramientos colectivos y el Decumanus o Vía Romana de Petra. Pero Blánquez no sabe con qué quedarse. ¿Qué es lo que más me impresiona? Todo. La peculiar orografía del lugar escogido por los nabateos para ubicar Petra ha dado como resultado algo único.